WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy quisiéramos abordar este tema tan importante que hemos titulado El papel fundamental de la familia en la sanación de la sociedad. Y aquí comenzamos con una cita muy importante del Papa San Juan Pablo II, quien dijo: como es la familia, así es la nación. Y así es el mundo entero en el que vivimos. Final de la cita. A medida que el Papa León XIV se consolida en su nuevo papel como vicario de Cristo, estamos observando que vuelve a abordar de manera recurrente varios temas. Esto sugiere que considera que esos temas son especialmente relevantes para él y para el mundo actual. Y uno de esos temas recurrentes del Santo Padre es la importancia fundamental que tiene la familia como la cuna del futuro de la humanidad, como afirmó en un reciente discurso. Y se trata de las declaraciones más recientes, de las muchas que ha pronunciado, del Papa León sobre este tema, que las hizo durante un discurso dirigido a los participantes de una conferencia precisamente sobre la familia y los desafíos que enfrenta el mundo actual. En ese discurso, el Papa definió la familia como un don y una responsabilidad. Es un don de Dios y al mismo tiempo es una responsabilidad, una tarea a llevar a cabo. En cada hijo, en cada cónyuge, Dios nos confía a su hijo, a su madre, como lo hizo con San José, para que junto con ellos seamos la base, la fuerza impulsora y el testimonio del amor de Dios a la humanidad, afirmó el Papa. La familia, añadió, siguió diciendo, está llamada a ser la iglesia doméstica, como la iglesia en miniatura, ¿no? La microiglesia, en un hogar donde arda el fuego del Espíritu Santo, difundiendo su calor a todos e invitando a la esperanza. Final de la cita. El Santo Padre lamentó también que en el mundo actual, y lo volvemos a citar, existen verdaderas amenazas a la dignidad de la familia, como la pobreza, la falta de empleo, la dificultad de acceso a la atención médica, el abuso de los más vulnerables, ahí podemos pensar en los no nacidos, la migración y la guerra. Ante esas amenazas, afirmó, tanto el gobierno como la iglesia tienen la responsabilidad de buscar maneras de promover el diálogo y fortalecer aquellos elementos de la sociedad que favorecen la vida familiar y la educación de sus miembros. Final de la cita. En su discurso, el Papa León también recomendó a los presentes que repasaran la homilía que el Beato Pablo VI, Papa Pablo VI, pronunció en Nazaret en 1964. En esa homilía, el Papa Pablo VI destacó la importancia del silencio, el trabajo y la oración en la vida familiar. Nazaret, afirmó Pablo VI, es la escuela donde comenzamos a comprender la vida de Jesús. Es la escuela del Evangelio. Allí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar y a profundizar en el significado profundo y misterioso de aquella manifestación sencilla, humilde y admirable del Hijo de Dios. Final de la cita. En particular, señaló el Papa Pablo VI, Nazaret nos enseña el profundo significado espiritual del silencio. Expresó su deseo de que, y volvemos a citarlo, recuperemos el valor de este estado espiritual tan importante y necesario. Ante tanta agitación, tanto ruido y tantas voces que nos abruman en nuestra caótica y frenética vida moderna. Oh silencio de Nazaret, rezaba el Santo Padre, enséñanos la importancia del recogimiento, la reflexión y la disposición para escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio, de la meditación, de la vida interior y de la oración silenciosa que solo Dios ve. Final de la cita. En el pesebre de Nazaret concluía el Papa Pablo VI, encontramos el significado de la vida familiar, su armonía, su amor, su sencillez y su austera belleza, su carácter sagrado e inquebrantable. Final de la cita. Lamentablemente, vivimos en un mundo que cada vez menos valora el matrimonio y la vida familiar. Es difícil no contrastar los valores que el Papa San Pablo VI defendió con la realidad de muchas familias contemporáneas, que en muchos casos parecen vivir según valores completamente opuestos a los que enseñó este Santo Papa. ¿Dónde podemos encontrar hoy en día, en las familias modernas, el silencio, la oración, la sencillez, la armonía y la belleza? En un número sorprendente de casos, los miembros de la familia apenas reservan tiempo para ese acto tan básico y humano de comunión y fraternidad que es compartir una comida juntos. Como ya han señalado otros, hay algo profundamente eucarístico en una familia reunida alrededor de la mesa, disfrutando de la compañía mutua y fortaleciendo el amor que se tiene. De hecho, no es casualidad que Cristo haya elegido manifestar su presencia en la Eucaristía, de la manera más íntima a través del alimento, a través de una comida, compartido por los fieles reunidos alrededor de la mesa eucarística, de la mesa de la Santa Misa, del altar. Tampoco es casualidad que los evangelios nos digan repetidamente que tras su resurrección, Cristo se apareció a sus apóstoles durante una comida. Reunidos alrededor de la mesa, compartiendo una comida, los miembros de la familia se conocen mejor, comparten las noticias del día, sus alegrías, sus tristezas y sus penas. Sobre todo están presentes el uno para el otro, una presencia que es esencial para el amor auténtico. En cambio, en muchos hogares modernos, los miembros de la familia se alimentan de forma aislada, en momentos aleatorios. Si se reúnen, están mirando la televisión o sus teléfonos celulares. Falta la risa, la conversación y también ese silencio íntimo que caracteriza un amor profundo y verdadero. Y esto solo ocurre en el caso de las familias integradas. Pensemos en las familias disfuncionales. Lamentablemente muchas familias se disuelven y los niños pasan de un hogar a otro, según lo que deciden los tribunales respecto a la custodia. En lugar de tener una madre y un padre estables, se enfrentan a una sucesión de figuras parentales sustitutas, como las parejas de sus padres divorciados. En estas circunstancias caracterizadas por el caos y la inestabilidad, ¿cómo pueden los niños descubrir quiénes son realmente? ¿Cómo puede desarrollarse su personalidad bajo el amparo del amor de sus padres? ¿Cómo pueden aprender a apreciar la belleza de la vida, no a través del entretenimiento constante y ruidoso, sino mediante el compartir amor en un ambiente de tranquilidad y reflexión? ¿Cómo pueden aprender a orar? ¿Cómo pueden aprender a encontrar ese silencio interior en que Dios habla al corazón? De hecho, un nuevo estudio ha arrojado los siguientes datos de suma importancia y muy preocupantes. Uno de ellos dice que los varones que crecen sin la presencia de su padre biológico tienen casi el doble de probabilidades de terminar en prisión antes de los 30 años. Otro dato, la ausencia del padre es un factor más determinante para la encarcelación que la raza o la pobreza. Como escribió el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Centésimus Annus, el centenario de la publicación de la primera encíclica social del Papa León XIII en 1891 sobre la Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Dijo el Papa San Juan Pablo II en esa encíclica de centenario: la primera y fundamental estructura para una ecología humana es la familia, fundada en el matrimonio, en la que el don mutuo de los cónyuges crea un ambiente propicio para que los hijos puedan nacer y desarrollar sus potencialidades, tomar conciencia de su dignidad y prepararse para afrontar su destino único e universal. La cita está tomada el número 39 de la encíclica social Centésimus Annus. Como han señalado reiteradamente numerosos papas y el mismo catecismo y la Iglesia Católica, la familia no es simplemente una unidad social, es una iglesia doméstica, un lugar donde se nutre la fe, se inculcan los valores y se busca la santidad. La fe se transmite en la familia por primera vez, junto con la vida, de generación en generación. Se comparte con la comida en la mesa y con los afectos del corazón. Por eso la familia es un lugar privilegiado para encontrarse con Jesús, quien nos ama y siempre desea lo mejor para nosotros. En una sociedad que ha perdido sus valores, es fundamental que las familias católicas asuman su papel como ejemplo de fe y virtud. Al vivir su fe y practicar las virtudes, las familias pueden demostrar la belleza de una vida centrada en Cristo. Y dice el padre Chene Bouquet, presidente de Vida Humana Internacional, que escribe este artículo, dice: mientras escribo esto, recuerdo los principios que el hermano Luis de la Salle, San Luis de la Sal, expone en la práctica de la presencia de Dios. Dijo él: no existe en el mundo una vida más dulce y placentera que la de una conversación continua con Dios. Solo quienes la practican y la experimentan pueden comprenderla, escribió el santo hermano Luis en ese libro. En mis numerosos viajes, dice el padre Bouquet, he tenido la oportunidad de visitar muchas familias. Siempre percibo una atmósfera especial al entrar en un hogar centrado en Dios y en la oración. A menudo se siente una presencia divina palpable, manifestada en el amor silencioso que los miembros de la familia se tienen, la alegría que les produce estar juntos, el profundo conocimiento que tienen de las personalidades, gustos y preferencias de cada uno, no solamente de los hijos, sino de los padres mismos, y las innumerables muestras de cariño que se demuestran mutuamente. El ejemplo de una familia así sirve de testimonio para la comunidad, demostrando que el amor y la fe pueden florecer incluso en medio de las dificultades sociales, siendo una fuente constante de vida y sanación para la propia familia, para la comunidad que le rodea y para la sociedad entera. En una sociedad que menosprecia el valor intrínseco de la vida familiar, las familias católicas que buscan la santidad y viven su fe con autenticidad desempeñan un papel fundamental en la renovación y transformación del mundo. Al vivir su fe con autenticidad, las familias pueden inspirar a otros a cultivar una relación más profunda con Dios y convertirse en un faro de esperanza en un mundo que la necesita con urgencia. La verdadera fe tiene importantes repercusiones sociales. Si bien la fe es personal, nunca es algo privado. Es personal porque es un don dado por Dios a la persona, y es una respuesta de la persona al Dios que se revela. Pero decir personal no significa decir solamente individual, porque la persona es un ser llamado a tener relaciones interpersonales que luego se van ramificando y se van multiplicando hasta abarcar a toda la sociedad. Por eso es que la fe no es algo privado, si bien es intensamente personal. La fe siempre busca transformar el mundo y no solamente a la persona que acoge la fe. El Concilio Vaticano II, esa reunión de los obispos con el Papa, la más reciente de los concilios que tuvo lugar de 1962 a 1965 en el Vaticano, describió a la familia como la célula primera y vital de la sociedad. subrayó también que el bienestar de la persona y de la sociedad, tanto humana como cristiana, están estrechamente vinculadas al buen estado de la vida matrimonial y familiar. Final de la cita, tomada del documento Gaudium et Spes, que en latín significa gozo y esperanza, que son el título en latín de este documento del Concilio Vaticano II de Bario, que trató a la Iglesia, el tema fue la Iglesia ante el mundo contemporáneo. El Vaticano II tiene otro documento sobre la Iglesia, pero este otro es sobre la Iglesia en sí misma, que se llama Lumen Gentium, luz de los pueblos. Pero este, el Gaudium et Spes, que trata sobre la Iglesia ante el mundo contemporáneo, en el número 47, que hasta el número 52 trata sobre la familia, es la cita que hemos tomado. En su exhortación apostólica Familiares Consorcio sobre la familia cristiana ante el mundo actual, el Papa San Juan Pablo II, ese otro documento fue en 1981, el Papa San Juan Pablo II describe a la familia como el medio más eficaz para humanizar y dignificar a la sociedad. En otras palabras, la familia contribuye a la construcción del mundo haciendo posible una vida verdaderamente humana. Número 43 de ese documento de Familiares Consorcio. Asimismo, en ese mismo documento, el Papa San Juan Pablo II nos recuerda, y lo vemos a citar, que como iglesia doméstica, la familia cristiana está llamada, como la iglesia universal también lo está, a ser signo de unidad para el mundo y de este modo ejercer su papel profético, es decir, de dar a conocer la palabra de Dios, dando testimonio del reino y la paz de Cristo, hacia los cuales está llamado todo el mundo peregrino. El final de la cita, número 48, Manuel Consorcio. Es decir, el mundo que peregrina hacia el encuentro con Dios al final de la historia. En nuestro mundo cada vez más caótico, frenético y violento, muchos buscan soluciones milagrosas a nuestros problemas, soluciones utópicas, como trata de hacer Naciones Unidas, que lamentablemente se ha convertido en parte de la cultura de la muerte. Naciones Unidas no va a poder salvarnos, ni tampoco las organizaciones no gubernamentales, ONGs, que son antivida, financiadas por multimillonarios, las que dicen falsamente implementar sistemas que traerán la paz. Esas no nos van a traer la paz, ni tampoco van a solucionar los problemas del mundo. Sin embargo, la Iglesia, con su sabiduría, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros corazones, sobre nuestras conciencias y sobre nuestras familias, reconociendo que el verdadero cambio duradero no se impone desde arriba, sino que surge de la conversión del corazón y de la familia. El gobierno no va a poder sanar nuestras sociedades, pero la célula fundamental de la sociedad, la cuna del futuro de la humanidad, sí puede. Y esto comienza contigo, querido hermano, hoy, en tu hogar, con tus hijos, con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. Yo les pregunto, dice el padre Boqué, ¿cómo transmitirás tú ese espíritu de renovación y esperanza? Y ahora les pregunto a todos, ¿cómo lograrán infundir en su hogar ese espíritu enriquecedor de silencio, de oración, en oración y de amor mutuo? Quizás sea tan simple como priorizar el hecho de comer juntos en familia, si actualmente no lo hacen. Y si ya lo hacen, ¿por qué no seguir el consejo de tantos santos y de los papas también, de su enseñanza, y rezar el rosario juntos en la familia, o por lo menos una parte? Estas acciones quizás no parezcan suficientes para salvar el mundo, pero quizás solo debamos hacer nuestra pequeña parte, cuidando de nosotros mismos y de nuestra familia. Si así lo hacen todas las familias católicas, sí vamos a cambiar el mundo. Al menos ese es el primer paso. ¿Quién sabe qué impacto tendrá en la sociedad el redescubrimiento de valores espirituales profundos dentro de la familia? Sospecho, concluye diciendo el padre Boqué, que será mayor de lo que podemos imaginar. No subestimemos nunca, queridos hermanos, el poder de Cristo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras familias. No subestimemos que ese poder tiene la capacidad de transformar el mundo, pero depende que nosotros respondamos a ese poder con esa conversión personal de vivir las bienaventuranzas que Cristo nos enseñó y todos los otros valores y virtudes que también Él nos enseñó y que modeló para nosotros hasta dar su vida por nosotros en la cruz. La familia, queridos amigos, y esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la catequesis familiar, esa enseñanza básica de la fe y la moral católicas, la catequesis en familia precede, acompaña y le da seguimiento a la catequesis parroquial. Los primeros educadores de sus hijos son los padres, no es el párroco, no es el sacerdote auxiliar, no es el catequista, no es el maestro de religión, no es el movimiento apostólico, son los padres de familia. Luego sí, de luego, por supuesto, los padres necesitan el apoyo de la iglesia. Los padres mismos deben formarse con la enseñanza de la iglesia en el catecismo. Y estoy hablando del catecismo de adultos, no el catecismo de niños de 5 años, que es válido o fue válido para esa edad. Pero hace falta el catecismo para adultos, porque la catequesis, queridos hermanos, no termina con la niñez, no termina con la primera comunión, no termina con la confirmación, no termina cuando nos preparamos para el matrimonio. No, la catequesis dura para toda la vida. Siempre debemos estar formándonos en esa catequesis. Si el catecismo te luce muy largo para ti, entonces te debes escoger 3 opciones. La primera es que vea tu catecismo. Estoy hablando del Catecismo de la Iglesia Católica, la edición de 1997 de la Santa Sede, la más reciente. Ve al Catecismo y ve el índice y mira las partes que son resúmenes o en breve, creo que se llama en español. Lee esas partes en breve, lee esos resúmenes a través de todo el Catecismo, que todos juntos creo que no llegan ni a 100 páginas. Y si lo lees un poquito a poco, quizás 10 minutos cada día por el reloj, lo vas a poder completar. Una segunda alternativa es leer el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el resumen oficial que publicó el Vaticano, si no mal recuerdo, fue en el 2004, que es un resumen del Catecismo en un lenguaje todavía más asequible y, por supuesto, mucho menos largo. El Catecismo completo tiene unas 600 páginas. Este compendio no llega a 200 páginas. Esto te parecerá mucho, pero si lees 10 minutos cada día, te aseguro que en menos de un mes lo terminas. Y te doy una tercera opción, y esta es válida para los jóvenes, para los hijos. Está lo que se llama el UCAT, que en inglés quiere decir Youth Catechism, catecismo para jóvenes, pero que está en español. La ventaja de este catecismo, que tiene un lenguaje especialmente dirigido a los jóvenes, pero que también sirve para los adultos, es que tiene imágenes ilustrativas y cuadros sinópticos que bordean las páginas y que lo hace más fácil de leer, además de su lenguaje, y que por supuesto es mucho menos largo que el catecismo el grande, ¿no? Entonces les doy esas 3 alternativas. Pero no dejen de estudiar para que ustedes puedan a su vez, ustedes mismos, formar a sus hijos, desde pequeños hasta grandes, y ser capaces de responder sus preguntas. Cuando sus hijos, por ejemplo, ya están finalizando la escuela preparatoria para la universidad o secundaria, o cuando ellos están en la universidad, todo padre de familia tiene que ser capaz de responder a esas preguntas, y si no, saber dónde buscar el contenido o el sacerdote para ayudarle a responder a esas preguntas, pero no simplemente decirles esto es así porque yo lo digo, porque lo dice la iglesia, porque si hablamos de esa manera, como empujando la fe, lo que vamos a hacer es vacunar a nuestros hijos contra la religión. ¿Cuántos hijos no van a la misa porque los padres simplemente quieren obligarlos sin explicarle qué es la Sagrada Eucaristía, sin explicar quién es Jesucristo? Porque la Sagrada Eucaristía no es otra cosa que la presencia de Cristo entre nosotros. No es otra cosa que el hacer aquí presente en el tiempo y en el espacio el mismo sacrificio de una vez por todas de Cristo en la cruz, en el Calvario. La Eucaristía no repite ese sacrificio. La Eucaristía actualiza, hace presente milagrosamente ese sacrificio en manos del sacerdote que consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y que es el centro y debe ser el centro de la vida cristiana y de la familia. Entonces, queridos amigos, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer de nuestra familia un hogar de Nazaret, un ícono, una imagen de la Sagrada Familia, una imagen de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios es un solo Dios en su divina esencia. Por eso una familia de personas divinas en cuanto a las personas. Es un Dios en tres personas en un único Dios. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la familia divina, la comunión de las divinas personas, a cuya imagen ha sido hecha la familia humana, la comunión de personas humanas. Cada familia es un ícono. La palabra ícono en griego significa imagen, una imagen de la familia divina que es Dios en tres personas. Qué hermoso es esta doctrina, qué hermoso es vivir como imagen de la divina familia. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Y la iglesia es la gran familia, la familia de familias. Dios creó la iglesia para precisamente reflejar el aspecto comunitario de Dios mismo en el mundo. Pero cada familia es la iglesia en miniatura. Y por lo tanto la iglesia se vive en el diario vivir de cada familia. Y no solamente los sacerdotes, los obispos, las monjas y demás. Claro que sí, en ellos también, pero también en cada familia. Bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en este tema tan importante, partiendo de este artículo del Padre Boquet, que les invito a recibir nuestro boletín electrónico si me escribe a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. También le invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. Que el Señor les bendiga, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.